¿Para qué esa obra?
¡Preguntas hoy!
Para enterrar un tren. Están haciendo un enterramiento de un tren.
¡No!
Café Prensa, mucho más que noticias. Conducción, Yamina Zabag y José María Martín.
¿No podríamos apagar este transmisor infernal?
Deportes, el ruso Albertinsky.
Y bueno, porque el hombre se declaró, pero si no, arrastraba multitud, era impresionante. Y la pinta que tiene, qué boludo, mamita querida.
Noticias internacionales y redes sociales, Jessica Petrino.
Meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces y los panes, me perdona la expresión.
Humor, Gustavo Barrientos.
Oh, un microfonio.
Haré de locutor, ¿no?
Pronto. Vamos.
Toda la cartelera de cine de la mano de nuestro especialista, Sebastián Aguilera.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
¿Qué clase de programa es este?
Edición, Daniel Ocampo.
Espectacular, espectacular.
Producción general, Juan José Esterman.
No tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la justicia cree que tengo que ir. Muchísimas gracias, compañero.
Café Prensa.
Mira, desde el 75 acá, duplicaste el tamaño del sector público con el verso de la justicia social. Sextuplicaste la cantidad de pobres. Mirá qué linda la justicia social, sí. La máquina de generar pobres.
¿Cuánto pagan los pobres? ¡Nada! ¿Quién quiere ayudar a los pobres, por favor? ¡Nadie!
Café Prensa, el programa que la gente eligió.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Café Prensa en la mañana de este sábado 18 de marzo, un sábado soleado, obviamente, con la temperatura que nos da el respiro. A esta hora, yo la verdad que no creo, el reloj me marca, el reloj inteligente, que ya lo voy a tirar, no es tan inteligente el reloj este, a 22 grados me marca el reloj, dice que la temperatura va a estar entre 21 de mínima y 36 grados de máxima en la jornada de este día sábado. Con muchas cosas, ¿eh? Con el equipo completo, con nuestro compañero Lucas López que está poniéndonos al aire, con la producción general del señor Juan Esterman, con nuestra compañera Yamina Zabat que se está recuperando de una pequeña intervención quirúrgica. Le mandamos un saludo grande a Yamina que ya va a estar con nosotros el próximo día sábado. ¿Quién les habla? Jorge Russo Albertinsky. Y recordarle a la gente también, ¿eh? Con toda la expectativa puesta, porque el día domingo, el domingo a las 23 horas, después que ya haya pasado la fecha del fútbol de AFA, que se hayan visto todos los partidos, que haya venido de la cancha de verlo a San Martín con el equipo de Almagro, a esa hora ya se va a saber si Delfino sigue o no sigue, vamos a estar haciendo Café Prensa TV. Café Prensa TV por la pantalla de Canal 10, Canal 10 HD. Ahí vamos a estar, este histórico programa que tiene, a ver, yo era chiquito, creo que no había nacido yo cuando Juan Esterman ya hacía Café Prensa en la ciudad de Concepción. Después se trasladó hacia la capital para seguir haciendo Café Prensa. Han pasado muchos periodistas, muchos columnistas en este prestigioso programa. Y bueno, desde el 2016, por lo menos en lo personal, sumándome a esta mesa de trabajo de Café Prensa. Pero vamos a ir a la presentación y también ya tenemos rápidamente nuestro primer invitado en el piso que lo vamos a estar presentando y vamos a estar hablando porque generaron mucha polémica durante la semana. Así arranca, así comienza Café Prensa.
Llegaron invitados a tomar un café. Escuche y saque sus propias conclusiones.
Bueno, ya lo veníamos anunciando, tenemos nuestro primer invitado, está acá con nosotros el concejal por Fuerza Republicana, el concejal Ramiro Ortega. Concejal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Bueno, un muchacho muy joven, debe ser más joven que yo, fácil, 10 años, así que te voy a tutear. ¿Cómo te va, Ramiro? Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes y no sé si mucho más joven que vos, tengo 34, no sé.
Sí, por lo menos 12 años más joven.
Ah, bueno.
Ramiro, a ver, cuando asumiste tenías 30, un poquito menos, sí, ¿llegabas a los 30?
30 años, 31.
Bueno, el otro día estábamos también hablando con Katy Mazzucco, que es una joven concejal de Concepción.
Sí.
A esa edad, digo, cuando por ahí los chicos están pensando en otras cosas, Digo, ¿qué te generó a vos meterte en la política, tu ámbito familiar, a tu grupo de amigos? Porque sí, no es común ese
no ser concejal. No, por supuesto que no fue fácil con la familia, con amigos, involucrarse en la política tan mal vista que está en esta provincia, en este país, ¿no? Pero bueno, con muchas ganas de empezar este camino nuevo. Ya venía trabajando hace mucho en política y bueno, muy contento por la gestión. Hice un buen análisis de la gestión que vengo teniendo, que tuve, y bueno, vamos por más, ¿no?
Hay una discusión en los jóvenes, y vos sos joven, ¿eh? Vos sos un tipo joven, sobre los partidos de extrema derecha. Uh-huh. Fuerza Republicana, ¿es de extrema derecha no, o queda de derecha porque tiene el apellido Bussi?
Y sí, lo ven así, ¿no? El apellido Bussi es muy fuerte en Tucumán. ¿Quién no conoce el apellido Bussi en Tucumán? Pero nosotros somos un partido que busca recuperar los valores, ¿no?, que se perdió en esta provincia. Eso sobre todo. El orden, la seguridad, el respeto, la familia.
¿Y a dónde está el núcleo de votantes de Fuerza Republicana? ¿En la gente grande que se quedó, que es la misma gente que quizás votó a Antonio Domingo Bussi,
sí,
como gobernador?
Sí, gente grande, gente, los hijos, familiares, y ahora con este nuevo fenómeno de Milei, también gente joven que se viene acercando muchísimo al partido.
Bueno, lo vamos a sumar a esta charla a nuestro compañero José María Martín. José María, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ramiro. ¿Qué tal, Russo? Todo el equipo. Buen día. Bueno, fuerte la campaña, ¿no?
Sí, fuerte la campaña.
Llega Milei.
Llega Milei el 8, el 8 de mayo. Seguramente lo vamos a tener en los medios importantes de esta provincia y recorriendo la peatonal de San Miguel, ¿no? Para que le guste estar con la gente, Javier.
Bueno, ¿cuál ha sido la reacción que ustedes han tenido en el marco de este spot que ha desarrollado Bussi?
Bueno,
ha generado una polémica nacional.
Sí,
¿no?
Nacional, por supuesto. Es un poco lo que buscamos, llamado de atención a lo que está sucediendo, ¿no? Ahora, lo que hablaba con Ricardo, yo le decía, la tenencia y la aportación ya está por ley, ¿no? No es como la gente salió a decir por ahí que vamos a salir a comprar todos armas y vamos a hacer como el lejano oeste, ¿no? Hoy para sacar la tenencia de un arma hay que presentar mucha documentación. Te piden en los exámenes psicológicos, te hacen hacer instrucciones de tiro, el tiro federal. O sea, toda una serie de requisitos para darte un arma, ¿no? Para poder comprar un arma. Y la tenencia, bueno, el ANMAC no la da, pero sí está la tenencia. La utilizan algunas empresas de seguridad, que llevan caudales. Entonces, ellos discriminan quién va a tener y quién no va a tener un arma. Puede portar un arma, ¿no? Ahora, también le decía a Ricardo, yo creo que esto inició también por el año 2006 con Kirchner, cuando buscó, sobre todo, una política de desarme por el miedo que generan las armas, pero bueno, tanto fue esa política de desarme que se terminó armando a la delincuencia y desarmando a la policía, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el 2013, si no me equivoco, cuando la policía entró en esta huelga conocida, no sé si se acuerdan?
Sí.
Estaban todos los comercios, corralones, empresarios, gente joven, gente grande, cuidando su negocio, y se veían fotos en las redes, todos armados. Todos armados. Entonces, la gente sí tiene armas.
Bueno, pero es como que hay un contrapunto, porque, a ver, hubo muchas luchas, qué sé yo, en los últimos años se logró imponer y que sea ley, la ley Micaela. Hay muchos sectores de la sociedad que han quedado realmente molestos con ese spot, porque daba la sensación, a ver, una cosa es, como lo estás explicando vos, y otra cosa, lo que da a entender el spot es que todo el mundo va a estar armado, y ya sería una era volver a la época del lejano oeste.
Yo tengo una consulta, vos qué, esto te pregunto, ¿no? ¿Qué pensaste cuando viste el spot?
Y a mí
cuando
no me
viste
gustó.
Los videos de esta gente que está sufriendo todos los días algún arrebato, o asesinaron a un joven para robarle la zapatilla, la mochila. ¿Qué te genera?
A mí no me gustó, porque yo veo, a ver, muchas veces la policía que tiene armas, o los militares,
o no,
que
tiene
tienen
arma,
armas,
la policía,
no, digo,
también
a
pasa.
Ver, cuando la tienen, hasta el policía tiene muchas veces un uso irresponsable del arma.
Sí.
Armar a las personas civiles ya sería muy peligroso.
Bueno, ahora, pero déjame que te termine con esto que siempre lo decimos también. Por supuesto que no es lo ideal, eso lo decimos siempre. Ahora, ¿el Estado dónde está? ¿La policía dónde está? Si el Estado que no te cuida, que es lo que tiene que hacer, ¿por qué no te va a dar la libertad a vos de decidir si querés cuidar o no a tu familia? Si entra alguien a tu casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo si no te cuida el Estado? Es, los números están. Ahora, pasan todos los días.
No todo el mundo está en condiciones de tener un arma
en su
casa.
No, por supuesto. Y no todo el mundo, si no está en condiciones de tener un arma, no lo va a poder adquirir. Porque necesitan una presentación de un montón de cosas para tenerla. Uh-huh. Ahora, es el que pueda hacerlo, que lo haga. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo Ricardo. Si el Estado no te cuida, bueno, por lo menos nosotros tengamos la libertad de elegir si querés cuidarte o no. De esa manera, ¿no?
Ahora, ¿qué hay de distinto en torno a las normativas actuales que existen, como vos mismo lo planteabas, para que la gente se arme? Digamos. Bueno, o sea, el nada. Spot vendió. El spot vendió. Sí, ya lograron posicionarse. Ahora, para todos los detractores, los que no les gustó el video, lo que generó la polémica, digamos, ¿qué hay de distinto en lo que tienen las normativas? ¿Qué van a cambiar ustedes?
Creo que está ideologizado el tema, ¿no? Por eso te digo, no. La tenencia ya está, uno va, presenta los papeles, va a pasar un tiempo determinado, mucho o poco, pero si cumplís con todos los requisitos, puedes adquirir un arma.
Bien, y como, ¿qué se tendría que hacer en el ámbito de la municipalidad, que va a ser lo que te va a tocar a vos? Si bien no es un tema, siempre se sabe, la seguridad, no responsabilidad directa de los municipios, pero ¿qué se puede hacer?
Mucho, mucho. De hecho, te voy a decir una cosa. El actual intendente, cuando era concejal en el año 2012, presentó un proyecto de la creación de la Policía Municipal. Perfecto. Nosotros cuando ingresamos en la gestión, Ricardo, cuando pasó a ser concejal, empezó a insistir en el tema de esta creación de la Policía Municipal. Estaba con Eduardo Verón en ese momento. Y cuando me tocó asumir, empecé yo a presentar el proyecto de la creación de esta Policía Municipal. Por supuesto, no te contestan ningún pedido de informe, ningún proyecto, ni nada. Así que nosotros, ¿qué es lo que hizo el intendente? No, no es competencia nuestra, de la provincia. Sí, es de la provincia. Ahora, la provincia no hace nada por seguridad. No hace nada por salud, por seguridad, por educación. La provincia no hace nada hace mucho tiempo. Ahora, nosotros como municipio, como uno de los municipios más importantes del país, ¿no podemos hacer nada? Bueno, él... Pasaron 6 años desde que asumió como en el primer mandato. ¿Y qué es lo que había hecho? Había creado una patrulla de protección de espacios verdes, unas camionetas verdes que iban a las plazas, que también no tenían ningún tipo de cuidado, porque ya sabemos lo que pasa, la vandalizaban todo el tiempo. Y bueno, campaña en el año 2021, por supuesto, pintó esas camionetas de cuidado de espacios verdes y las pintó de negro, y esa es la famosa Policía Municipal de Alfaro, que no está preparada. Eso fue para hacer campaña, que se está preocupando por la seguridad.
¿Cómo se elige el personal de esa policía? Bueno, no son policías.
No son policías.
Es una guardia urbana.
Pero hay un montón de entrenamiento que se pueden darle a estas personas para capacitarlas, por lo menos que sean los primeros en llegar ante algún conflicto y apoyarse en la policía. Pero bueno, no está capacitada, son 5 o 10 camionetas por todo el municipio.
Bueno, ha quedado demostrado, Ramiro, que cuando suceden este tipo de cosas, cuando por ejemplo hay una guardia o una policía municipal, por así decirla, y no tener el poder de policía, la relación con la policía no es buena.
Bueno, pero tiene que ser buena, así como anunció que las cámaras que puso iban a estar conectadas, iban a coordinar, y bueno, hay que coordinar con la policía. Por supuesto, dentro de esto salimos todos juntos. Ahora, el gobierno provincial, por supuesto, no le importa. Está claro que no le importa nada porque ya son más de 20 años de los que están en el gobierno y tema seguridad. Tucumán está a punto de convertirse en Rosario. Es un desastre. Bueno, nosotros, yo te hablo como concejal. ¿Qué podemos hacer como consejo? Bueno, aportar un poco. También, como lo dije, en salud. ¿Cómo puede ser que desde el año 2018, cuando, si no me equivoco, Berarducci era secretario de gobierno del intendente Alfaro, cerraron la asistencia pública para su refacción y revalorización? 2023 sigue cerrada, una pandemia de por medio. Los CAC, los 15 CAC que hay en el municipio, no cuentan con insumos.
Se les pidió aplicaciones.
Pero me cansé y voy a seguir presentando informes que nunca son... respondido al Consejo. No se olvide que la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 47, inciso 4, tiene obligación el intendente, ya sea por su persona o mediante su secretario, de responder los informes que nosotros le requerimos desde el Consejo y no responde ninguno. Yo soy presidente de la Comisión de Salud, me toca hablar con todo el personal de la salud que viene, por favor, no tenemos esto, no tenemos lo otro, no hay médicos, me trasladan arbitrariamente por cuestiones que no lo sé, personales o no. Los CAC son un desastre, la asistencia pública que hicieron, ya paron un poco, alquilan unos locales en calle Balcarce, San Juan y Santiago, que no presta el servicio que presentaba la asistencia pública de acá cerca, de la calle Chacabuco. Un edificio emblemático que está cerrado, que lo habían promocionado como que lo iban a revalorizar, refaccionar y abrir. Bueno, sigue cerrado, una pandemia de por medio.
Bueno, estamos con el concejal por Fuerza Republicana, Ramiro Ortega. Vamos a hacer una pausa, José María, y ya seguimos conversando acá en la mesa de Café Prensa con el concejal Ortega.
Muy bien.
Que ahora no me empecé a decir que hay 4 empleados, hace 3 meses que no hay fútbol, y hoy los negros van desesperados ya miércoles, jueves, viernes y sábado a pagar las cuotas y a pagar. No me diga que no hay empleado, para que entienda cómo es la idiosincrasia de los negros esto, ¿entendés? 2 meses para no hacer cola. No, los negros ahora mañana van a empezar a publicar. ¡Qué dirigentes! ¡Qué dirigente, hijo de re! Ponen 3 empleados. Hay que matarlo a los negros, hermano. La única solución es matar a todos los negros, no deja uno.
Café Prensa, el programa que la gente eligió.